Silvina.
Bueno, y vamos a hablar de un caso que estos días tuvo ya sus alegatos y se desarrolló en Gualeguay. Hablábamos hace unos días con nuestro compañero Ricardo Leguizamón, periodista de ahora Entre Ríos y también del diario de Paraná, y nos contaba
que siguió mi consejo y compró galleta de Gualeguay.
Compró galleta de Gualeguay, exactamente. Nos contaba lo que estaba viviendo esos primeros días. Bueno, vamos a hablar ahora con una periodista, también compañera de trabajo. En este caso, ella es periodista de la revista Análisis, de Análisis Digital, y también estuvo siguiendo allí lo que pasaba día a día en este caso donde se lo juzga al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos sexuales de menores. Natalia Buiatti, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí te saludamos Jorge Calcina, Silvina Ríos y todo el equipo de Duros de Callar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Bueno,
un gusto, gracias por atendernos y por contarnos un poco cómo está todo este caso, que es emblemático tal vez porque es el primer juicio a un cura pedófilo en la provincia de Entre Ríos.
Así es.
¿Cómo están las cosas por ahí, Natalia?
Exacto, bueno, yo les cuento que ya estoy en Paraná, que volvimos el lunes de noche, pero bueno, fue una semana muy agitada y como vos bien decías, un caso emblemático porque es el primer juicio por abuso eclesiástico que se da en la provincia. Tal vez Entre Ríos pueda hacer una punta respecto de este tema, ¿no? Y de todo el debate que está sobre la mesa pública, ¿no? Se está discutiendo sobre los abusos sexuales a menores, sobre los... Bueno, ahora viene también el juicio al cura Justo José Larraz, entonces los abusos eclesiásticos y la prescripción de este tipo de delitos. Lo último que les puedo contar es que, bueno, fueron los alegatos, ustedes ya sabrán de que se pidieron 25 años de prisión para Juan Diego Escobar Gaviria, que coincidió la fiscalía y la querella con ese pedido, y que la defensa pidió la absolución del cura, y los argumentos en torno de los alegatos rondaron, bueno, las acusaciones se mantuvieron por los delitos de promoción a la corrupción agravada de menores y abuso en tres casos, y abuso sexual simple agravado por la condición de sacerdote en un caso, y a esa nueva, a esas denuncias iniciales, a esa causa, después hubo denuncias posteriores que van a ir por un carril separado, en una causa separada, también por promoción a la corrupción agravada. Y la defensa pidió la absolución y alegaron una cuestión política, que a Juan Diego Escobar Gaviria querían sacarlo de Lucas González porque denunciaba narcotráfico. En síntesis, sí. En resumidas palabras, más o menos lo que fueron los alegatos.
Sí. También está.
Bueno, veremos. El veredicto se da el miércoles que viene, de la semana que viene, a las 8:30.
Decía Natalia que también está todo lo que se vivió dentro y fuera del juzgado, ¿no? Porque, bueno, conocíamos por imágenes, por fotos que llegaban y, por supuesto, por las crónicas que realizaban ustedes de la presencia de un grupo de manifestantes en apoyo al cura. Gente de Lucas González, sabemos cómo está la ciudadanía, toda la localidad dividida, la grieta que ha hecho también por este tema, ¿no? Por el comportamiento que está siendo juzgado de este cura. Y bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos podés contar de eso?
Sí, bueno, fue una situación un poco extraña, algo nuevo. Primero porque como el juicio fue a puertas cerradas, entonces el trabajo fue bastante distinto a cubrir un juicio normal. Tuvimos que tratar de reconstruir lo mejor posible lo que estaba pasando adentro a partir de los relatos que íbamos conociendo afuera de la gente que podía ir entrando y testimoniando. Y es cierto esto que comentaban, bueno, que un grupo de personas se acercó en apoyo a él desde el primer día, estuvieron todos los días, hubo manifestaciones. Ellos no querían hablar con la prensa, pero se manifestaron a través de pancartas, se manifestaron con oraciones públicas, podría decirse voz alta en la calle, llevaron la imagen de una virgen un día. También hubo algún cruce con familiares el último día, cuando Escobar Gaviria salía de los tribunales. Esa fue una jornada muy impactante, fue una jornada que quebró los ánimos de la gente, de las familias y los chicos que fueron abusados por él. Bueno, ese día estuvieron emocionados, muy emocionados. Y también las mamás desesperadas, ¿no? Ellos esperaban tal vez que Juan Diego Escobar Gaviria en sus últimas palabras pudiera, no sé si reconocer, pero pedir perdón, y eso no pasó. Y bueno,
¿Habló en las últimas palabras?
Sí, él habló, y él incluso dijo de que en alguna oportunidad, mientras él estaba ejerciendo como sacerdote, el arzobispo emérito Mario Maulión le había recomendado no meterse con el narcotráfico porque iba a terminar muerto. Él lo dijo con estas palabras, y que si bien no estaba muerto, era como un muerto en vida, porque por toda esta causa que le habían armado. Su argumento.
Uh-huh. A ver, ¿y hay documentos, sermones, expresiones públicas del cura contra el narcotráfico? ¿Ha tenido enfrentamientos? ¿Hay bandas definidas o cómo podría decirte, de pleno conocimiento allí en Lucas González?
Y según lo que yo conozco, él ha protagonizado algunas homilías donde él ha hablado del narcotráfico local, sí, pero... y ha advertido en épocas de elecciones que si se votaba un candidato o se votaba otro, invadía o no invadía el narcotráfico el pueblo de Lucas González. Allá de eso, no hay, por ejemplo, que ninguna denuncia formal hecha por él en contra del narcotráfico o advirtiendo alguna situación de posible narcotráfico.
Sí, obviamente el cura ha preferido acogerse a la figura de mártir, ¿no?, entre comillas, como diciendo, bueno, esto está todo preparado y todo eso, lo cual, digamos, tendría que probarlo de alguna manera. Claro. Lo que yo querría saber, Natalia, es qué cantidad de gente era la que apoyaba al cura ahí, porque las fotos que se ven son 4 o 5, no hay más de eso, 4 o 5 carteles, son personas que se tapan la cara con los carteles.
Sí, bastante extraño en ese sentido, las personas se ocultaban de salir retratados en las fotos o ser filmados. Ellos se tapaban con los carteles, bufandas, anteojos de sol, gorras, y eran alrededor de 10, 15, 20, habrá habido el último día que hubo más gente.
Había una mujer que se destacó también por ser la contadora de Diego Escobar Gaviria, ¿no?
Exacto. Ese fue el primer testimonio ofrecido por la defensa. Ella era tesorera del grupo parroquial y una de las personas más cercanas a Escobar Gaviria. Todos estos días estuvo integrando ese grupo de personas que estaba afuera apoyándolo. También ella es contadora pública y tiene un estudio particular donde desarrolla sus tareas e incluso trabaja para una concesionaria local de autos. Y cuento todo esto porque todas esas funciones que ella ella tiene, rebatieron un poco su testimonio dentro de la audiencia. Ella dijo de que estaba muy cerca de él y de que no podía asegurar de que Juan Diego Escobar Gaviria no había tenido ninguna situación o había protagonizado ninguna situación de abuso nunca. Pero bueno, después cuando se fue conociendo un poco todas las actividades que ella hacía, rebatieron un poco esta cuestión de que estaba tan cerca de él y podía conocer tanto.
Aparte, bueno, no podés alegar que no puede hacer nada escondidas tuyas, salvo que lo sigas 24 horas.
Claro.
¿Cuál fue el argumento de la defensa? Porque si vos decís que no hubo arrepentimiento, ¿en qué basaron la defensa? Es decir, no sé qué es lo que declaró el cura Nicola, no sé si todo eso...
Es un armado del intendente, porque según lo que dijo, ¿no? Nati, ¿es así?
Exacto. Ese fue el argumento de la defensa, que era una cuestión política y de que todo se debía a la lucha del narcotráfico o contra el narcotráfico que estaba haciendo Juan Diego Escobar Gaviria.
¿Pero sí, que el intendente está sindicado o está sospechado por narcotráfico? ¿Qué? ¿Hay algún argumento para eso?
Es solo de la defensa y de los argumentos de ellos. Ellos tampoco, que yo sepa hasta ahora, no han hecho ninguna denuncia ni han abierto ningún legajo independientemente de esta causa o dentro de la causa por narcotráfico.
Bien. Bueno, porque si fuera, no sé qué es eso, acá en la ciudad de Paraná hay una acusación,
claro,
hay escuchas telefónicas, hay una vinculación, la justicia determinará sí o no, pero allá no tenemos conocimiento, por eso te pregunto, Natalia.
No, es que no, que nosotros conozcamos o que los defensores también se han mostrado un poco reticentes a dialogar con la prensa, ellos solo dialogan con un medio local. Y más allá de la argumentación verbal, no han mostrado...
No hay pruebas.
No han mostrado ni documentación, ni han denunciado concretamente ningún hecho.
¿Cuándo se resuelve todo esto, Natalia?
Y bueno, el miércoles que viene, a las 8:30, se va a conocer el veredicto del tribunal... Con el nuevo código se enfrentan estas dos hipótesis. El tribunal no conocía la causa y vino a enterarse, a noticiarse de todo lo que era la causa en el juicio oral. Y el miércoles que viene darán a conocer el veredicto. Para la sentencia completa, creo que tienen 10 días hábiles para incorporarla.
¿El doctor Milton Urrutia se dejó sacar fotos esta vez?
Sí, salió en varias fotos.
Salió en varias fotografías.
No quiso charlar.
¿No? Pero no habla con la prensa.
Está bien, bueno, pero eso es un derecho que tiene.
No, pero qué raro, porque es un hombre muy mediático.
Bueno, pero eso, por ahí conviene y por ahí no conviene.
Una estrategia de la defensa.
Uno determina. Aparte, como abogado, yo pienso que buscarán lo que favorezca más a su cliente.
Uh-huh. Mientras tanto, Escobar Gaviria continúa detenido en Victoria.
Exacto. Ajá. Escobar Gaviria pasa este fin de semana en Victoria, donde él estaba alojado ya, y hasta que esta prisión preventiva se le extiende hasta el miércoles, que es el día del veredicto. En caso de resultar un veredicto condenatorio, él va a seguir en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
Bien. Muy bien. Nati, muchísimas gracias, como siempre, felicitaciones por tu trabajo excelente, la verdad que seguimos continuamente lo que escribías y bueno, te agradecemos por contarnos todo esto.
Yo les agradezco a ustedes.
Bueno, no trajeron, ninguno trajo galleta
de Gualeguay,
¿no? Nadie
trajo galleta de Gualeguay.
Qué cosa bárbaro.
Ay, no trajimos ni uno.
Pero es la galleta más rica del país.
Sí, pero bueno.
Cosa, hay varias.
Para el miércoles.
Bueno, no te estamos pidiendo, Natalia. Te vamos, mandanos el CBU, como le dijimos a Leguizamón, que tampoco nos dio pelota. Mandanos el CBU, te depositamos la plata y no traes la galleta.
Un beso, Nati.
Un abrazo grande.
Un beso grande.
Chao. Que pase bien.
Gracias.
Natalia Buiatti, periodista de la revista Análisis.